Vamos ahora a Isaías 24. Y estos capítulos están aquí para mostrarnos cuán absolutamente asombrosas y colosales van a ser todas las cosas que están representadas en la fiesta de trompetas. Y por supuesto, un día cumplido en profecía puede ser un día específico en sí mismo, pero también puede ser un año en cumplimiento. Y vamos a ver ambas aplicaciones. Ambas se aplican en entendimiento justo aquí. Vamos entonces a Isaías 24 y comenzaremos en el versículo 1. Isaías 24, 1 dice: He aquí, el Señor hace la tierra vacía y la hace deshecho, y la voltea boca abajo y dispersa a sus habitantes. No significa que Él la haga girar de polo norte a polo sur, sino que todo en la tierra es puesto boca abajo. Y así como es con el pueblo, así será con el sacerdote, como con el esclavo, así con el maestro, como con la sierva, así con la señora, como con el comprador, así con el vendedor, como con el prestamista, así con el que pide prestado, como con el acreedor, así con el deudor. Nadie va a estar excepto. La tierra será completamente devastada y totalmente despojada, porque el Señor ha hablado esta palabra. Vamos a ver en un momento en el libro de Apocalipsis cómo estas cosas van a suceder de esta forma. Continuemos. La tierra se enluta y languidece, el mundo se marchita y languidece, la gente orgullosa de la tierra se marchita, y la tierra es profanada bajo su gente, porque ellos han transgredido las leyes, cambiado la ordenanza y han roto el pacto eterno. Así, todo esto está puesto en el sermón que di. ¿De quién es la culpa? Todo está puesto a los pies de los maestros religiosos. Ellos son los únicos. Ellos han cambiado las leyes, han cambiado las ordenanzas, las han cambiado y dicho, oh, guardemos el domingo, día del Señor. Eso es cambiar el cuarto mandamiento y separarse de Dios. Ellos son los únicos. Ellos lo han hecho, sus filosofías, y luego los líderes lo siguen con guerra y mutilación criminal. Sí, ellos han roto el pacto eterno. Por tanto, continuemos leyendo. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra, y aquellos quienes habitan en ella están desolados. Por tanto, la gente de la tierra es quemada, y pocos hombres quedan. Va a suceder que solo quedará 10% de la humanidad para la época en que regresemos con Cristo y tomemos los reinos de esta tierra. No lo sé. No nos lo dice. Ahora bajemos allí al versículo 16. Dice: Desde los confines de la tierra hemos escuchado canciones, gloria al justo, pero yo digo, escasez de mí, ay de mí. Engañadores engañan incluso a traición, engañadores engañan, pavor y la fosa y la trampa son sobre ti, oh habitante de la tierra, y será el que huya del sonido de pavor caerá en la fosa, y el que salga de en medio de la fosa será llevado en la trampa, porque las ventanas desde lo alto están abiertas y los cimientos de la tierra tiemblan. Esto es lo que veíamos en la profecía en Isaías 34, que los cielos son enrollados como un rollo y que se ajusta a Apocalipsis 6 y el sexto sello. Sigamos. La tierra está rota, sí, estropeada. La tierra está desmoronándose, sí, desmoronándose en piezas. La tierra está tambaleando, sí, tambaleando. Como un borracho, la tierra está tambaleante, sí, tambaleante, y sus rocas para adelante y para atrás, como una choza de árbol, y sus transgresiones son pesadas sobre ella, y caerá, y no se levantará otra vez. Nunca más va a haber una Babilonia la grande, nunca más va a reinar Satanás el diablo, nunca más van a suceder estas cosas otra vez. Pero esto tiene que suceder de esta forma, porque el hombre no aprenderá, el hombre no escuchará. Y deténgase y piense acerca de los últimos tiempos. ¿Cuántas Biblias hay allá afuera hoy, siendo impresas y distribuidas? Una gran y vasta cantidad. La palabra de Dios está ahí para que ellos la tengan, para leerla, entenderla, si ellos lo hicieran. ¿Y cuánto podrían ellos evitar de esto? No lo sé, pero Dios dice que si hay arrepentimiento, Él honrará esto. Continuemos en el versículo 21. Y sucederá en ese día, el Señor castigará al ejército de los altos que están en lo alto, los demonios, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y ellos serán reunidos, como los prisioneros son reunidos en un calabozo, y serán callados en la prisión, y después de muchos días serán castigados. Eso es exactamente lo que le va a pasar a los líderes de este mundo, y a Satanás y los demonios. Van a ser puestos de nuevo en su prisión llamado abismo. Sigamos. Entonces la luna será confundida y el sol será avergonzado, porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sion, en Jerusalén, y gloriosamente delante de sus ancianos. Y eso significa de toda su gente. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, ya que hemos leído esto. Y veamos cómo se desenvuelve esto, comenzando con las trompetas de las plagas. Hemos cubierto esto recientemente, así que no voy a ir en gran detalle. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 8. Y veamos este día del Señor como un año que va desde trompetas hasta trompetas. Y por supuesto, tenemos desde los 144.000 en Pentecostés al Pentecostés de la primera resurrección. Así tenemos una superposición de Pentecostés a trompetas. Veamos cómo esto tiene lugar aquí. Primero que todo, Apocalipsis 8. Tenemos el comienzo de las trompetas de las plagas. ¿Comienzan ellas en la fiesta de trompetas? Parecería que es probable que comiencen ahí. Los siete ángeles son los que tocan estas trompetas, y esto es guerra, contra la tierra, contra los hombres, contra los religiosos, contra todas las naciones. Los únicos que son salvos, 144.000, y la gran e innumerable multitud, y aquellos quienes están en el lugar de seguridad. Eso es, viene sobre todo el resto. Así que ellos tocan las trompetas y ahora tenemos una nueva cosa que tiene lugar. Los ángeles de Dios peleando contra hombres y demonios y Satanás el diablo. Y usted ve que todo lo que hemos leído ahí acerca de lo que le pasa a la tierra siendo quemada, lo que le pasa al sol y a la luna y a las estrellas que no brillan, las primeras cuatro de estas trompetas de las plagas llevan todo esto. Pero las últimas tres de las trompetas de las plagas son llamadas ayes. Y en Apocalipsis 9 vemos el quinto ángel tocar la trompeta, y el abismo es abierto por un ángel que tiene la llave del abismo, y el rey sobre el abismo es Satanás el diablo, que es llamado Apolión o Abadón, dependiendo si es en griego o en hebreo. Y ellos salen y traen al ejército de hombres, un arma secreta que es como un escorpión que aguijonea. Y en esos días, cuando eso pase, los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Entonces tenemos una cosa tremenda que tiene lugar con el sonido de la sexta trompeta. Leamos esto, porque esto es algo tremendo. Esto encaja con Joel 2, que ya lo leí. Aquí hay un ejército de 200 millones, y como hemos visto en sermones que llevan a esto, antes del día de trompetas, Los grupos de naciones, incluyendo Rusia, China, sudeste de Asia, India, Pakistán, Afganistán, Uzbekistán, todas estas naciones están ahora juntas en un grupo económico. Y ese grupo económico constituye los reyes del norte y los reyes del este. Y de ahí es donde el ejército de 200 millones viene. Para que estas cosas tomen lugar, como vemos en el libro Apocalipsis, tiene que haber un tremendo rival económico entre esas naciones en tanto que Israel cae. Y esto les dará la habilidad de hacer armas para desarrollar sus ejércitos y tendrán un ejército de 200 millones. Ahora, no va a ser todo en un solo lugar al mismo tiempo. Se va a desencadenar desde el río Éufrates todo el camino hasta el este. Y cuando venga al río Éufrates, van a parar justamente ahí, hasta que todos los eventos sucedan. Incluso algunos de los ejércitos no vendrán a pelear en el día del Señor en Jerusalén o en la Tierra Santa, sino aquellos de Gog y Magog van a venir otra vez después de que el milenio ha sido ya establecido por alrededor de 7 años. Porque como veremos con la fiesta de tabernáculos, Cristo tiene que reprender naciones fuertes lejanas y forzarlas a convertir sus implementos de guerra en azadones y ganchos de poda. Y el que tiene que juzgarlos. Parte de esos ejércitos van a ser reservados para Ezequiel 38 y 39 como Gog y Magog. Así, esto es una cosa tremenda, hermanos. No piense que van a haber 200 millones en un solo lugar. Van a estar dispersos. Leamos esto aquí. Vaya conmigo a Apocalipsis 9. Vamos a leer en el versículo 12. Dice así: El primer ay, la quinta trompeta, pasó. He aquí, después de estas cosas, dos ayes más están todavía por venir. Y el sexto ángel tocó su trompeta y escuché una voz desde los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y ésta dijo al sexto ángel, quien tenía la trompeta, libera a los cuatro ángeles quienes están atados en el gran río Éufrates. Así es, ellos han estado allí esperando por este momento y esta hora. Continuemos. Entonces, los cuatro ángeles, quienes habían estado preparados para la hora y el día, y el mes y el año, fueron liberados para que maten a un tercio de los hombres. Recuerden, ya una cuarta parte de los hombres han sido muertos. Ahora, aquí, esta es una tercera parte de los hombres. Esto no está hablando acerca de los que fueron muertos en el segundo ay. Aunque por un poco de tiempo esto fue con el aguijonazo de escorpiones y ellos no murieron. Continuemos. Y el número del ejército de los jinetes eran 200 millones. 200 millones. Nunca ha habido un ejército tan grande. Sigamos. Y escuché el número de ellos. Entonces habla acerca de la fiereza de ellos. Habla en un lenguaje descriptivo acerca del tipo de armas asombrosas que tendrán. Ahora quiero que una esto a Joel 2, que es el ejército de Dios que viene a castigar al mundo y que también será reunido en el valle de Josafat, el valle de la decisión, para la batalla final contra Cristo y los santos. Así que este es un movimiento continuo que tiene lugar. Leamos en el versículo 17. Dice, y así vi los caballos en la visión, y aquellos sentados sobre ellos, quienes tenían feroces corazas, incluso como de jacinto y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y fuego y humo y azufre disparaban de sus bocas. ¿Ha visto alguna vez un dragón feroz o un león feroz del este? Usted puede casi ver las fotos de esto en los murales chinos. Sigamos. Por estos tres, un tercio de los hombres fueron muertos, por el fuego y el humo y el azufre, que dispararon de sus bocas, porque su poder está en sus bocas, porque sus colas son como serpientes y tiene cabezas, y con ellas infligen heridas. Así que estas son máquinas de guerra realmente asombrosas. Recuerde, hay demonios con ellos. Hay demonios y hombres peleando contra los ángeles de Dios. Pero note por qué pasa esto. Continuemos. Pero el resto de los hombres, quienes no fueron muertos por estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adoren los demonios y los ídolos de oro y plata y cobre y piedra y madera, quienes no tienen poder para ver, ni escuchar, ni caminar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus brujerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Exactamente como Dios trató con el faraón en Egipto, cuando él estaba tomando a los hijos de Israel para sacarlos de Egipto. ¿Qué pasó? El faraón endureció su corazón porque no se arrepintió. Dada la oportunidad para arrepentirse, pero no se arrepiente, así que Dios endurece el corazón. Eso va a pasar aquí en escala masiva. Ellos no se van a arrepentir. Van a estar absolutamente, si pudiera usar la expresión, completamente decididos a venir al valle de Josafat y pelear contra este gran mar de vidrio que está arriba en las nubes, donde estará Cristo y todos los santos resucitados. Así entonces, lo siguiente a pasar, que son los siete truenos. Se nos dice que Juan no debía escribir lo que serán los siete truenos, así que nadie sabe lo que son. Y yo vi una estúpida interpretación de un hombre, quien supone ser uno de los dos testigos y su esposa la segunda. Y ya han pasado como 2 años que esto ha estado rondando, y él dice que sabe qué son los siete truenos. ¿Qué es lo que él dice que son? Dice que son el sexto sello. ¿Cómo podría ser esto? Son diferentes. Incluso hay gente que, como ratones campestres, siguen tal estupidez. Esto es asombroso. Bueno, pasemos entonces a Apocalipsis 10, en el versículo 4. Apocalipsis 10, versículo 4, dice así: sella lo que las siete trompetas hablaron y no lo escribas. Entonces el ángel que había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el quien vive en las eras de la eternidad, quien creó los cielos y las cosas en él, y la tierra y las cosas en ella, y el mar y las cosas en él. No habrá más demora. Ahora llegamos al mismísimo fin. Hay un último empuje de profecía para ser hablado, como encontramos aquí en la última parte de Apocalipsis 10, donde Juan tomó el pequeño libro y lo comió, y le fue dicho: ve y predica. Así que esto debe ser uno de los mensajes dados por los dos testigos. Entonces llegamos a Apocalipsis 11. Lo que quiero que usted haga es esto. Quiero que vea cuánto toma lugar después de que la séptima o última trompeta es tocada y antes de que regresemos a la tierra. Ya he cubierto esto durante Pentecostés, así que solo revisaré brevemente esto aquí para que veamos cómo las siete plagas van a ser derramadas, porque eso es lo que va a pasar desde Pentecostés hasta trompetas, y entonces volveremos a la tierra. Leamos Apocalipsis 11:7. Apocalipsis 11:7, después de que ellos terminan su testimonio, es decir, los dos testigos, dice así: la bestia que asciende el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dios hace esto muchas veces para dejar que Satanás piense que él gana. Él pensó que ganó cuando Cristo fue crucificado, pero él fue resucitado de los muertos. Asimismo, él va a pensar: ahora podemos ganar, justo aquí, en el último minuto. Podemos tener la victoria. Los hemos matado. Por consiguiente, ¿qué hacen ellos? Leamos. Y sus cuerpos serán echados en la calle de la gran ciudad, la cual espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Eso es lo que Dios piensa de Jerusalén hoy. Continuemos. Entonces, aquellos de los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán sus cuerpos 3 días y medio, porque ellos no permitirán que sus cuerpos sean puestos en tumbas. Así esto muestra que todavía va a haber algún tiempo de red mundial de televisión y operaciones de telefonía celular. Así que cuando Dios sacuda la tierra y todo eso, Él probablemente dejará intacto mucho de estos satélites que están allá afuera para este propósito específico. Note lo que ellos hacen después de que todo esto ha pasado, todas las guerras y todas las peleas. Finalmente, aquí hay un pequeño respiro. Aquí está un tiempo cuando todos podemos reunirnos y celebrar cuán maravilloso es esto. Ahora podemos parar esta cosa. Los dos testigos están muertos. Finalmente los vencimos, dirán. Leamos versículo 10. Y aquellos que habitan en la tierra se alegrarán sobre ellos y se divertirán y se enviarán regalos el uno al otro, porque estos dos profetas habían atormentado a aquellos que habitan en la tierra. Entonces, después de 3 días y medio, el espíritu de vida de Dios entró en ellos y se pararon sobre sus pies. ¿Qué señal la que va a suceder? Sigamos. Y gran temor cayó sobre aquellos que estaban mirándolos. Esto es el mundo entero y aquellos que están justo allá en Jerusalén. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser posible? ¿Están seguros que estaban muertos? Sí, verificamos que estaban muertos. Miren, están vivos, se están poniendo de pie. Esto realmente es que ellos son los últimos dos quienes fueron martirizados y los primeros dos que son resucitados. Continuemos. Y ellos escucharon una gran voz desde el cielo decir: Vengan acá arriba. Y ellos ascendieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron subir. Veremos. Ellos serán cambiados en la última trompeta. Así que si ellos suben allá y están todavía en la carne, en su camino hacia arriba, muestra que el mar de vidrio donde Cristo y los santos estarán es en la parte de la atmósfera donde todavía hay suficiente oxígeno para que ellos vivan. Así, la última trompeta suena justo aquí. Note lo que pasa cuando toma lugar. Y en esa hora, que continuemos leyendo, y en esa hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad cayó, y 7.000 hombres fueron muertos en el terremoto, y el resto estaba lleno de temor, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene inmediatamente. Así que justo cuando ellos están en su camino hacia el cielo, ahora hay probablemente ángeles que el mundo no puede ver llevándolos arriba. La séptima trompeta es tocada, la última trompeta. Esto es en Pentecostés. Continuemos. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo grandes voces en el cielo diciendo: Los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo, y él reinará en las eras de la eternidad. Y los 24 ancianos, quienes se sientan delante de Dios sobre sus tronos, cayeron sobre sus caras y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, quien es y quien era y quien será, porque tú has tomado para ti mismo tu gran poder y has reinado, porque las naciones estaban furiosas y tu ira ha venido, y el tiempo de los muertos para ser juzgados y para dar la recompensa a tus siervos los profetas y a los santos y a todos aquellos quienes temen tu nombre, los pequeños y los grandes, y para destruir a aquellos quienes destruyen la tierra. No ha pasado aún. Él no los ha destruido. Vamos a ver cómo se desenvuelven los eventos y cómo será desde el mar de vidrio, donde también está el trono de Dios. Ahora, esto también nos dice que el trono de Dios está mucho más cerca de la tierra en este momento de lo que hemos supuesto. Pero, no obstante, la resurrección tiene lugar. Y yo sospecho que el mundo entero va a ver eso, y se van a preguntar, ¿qué es esto que está pasando? ¿Cuántos van a ser resucitados? No sabemos. Vamos aquí a Apocalipsis 14. Vamos a ver las dos cosechas. Primero la cosecha de los justos en Pentecostés y luego la cosecha de los malvados. Justo después de las últimas siete plagas y luego la fiesta de trompetas cuando volvemos a la tierra. Ok, leamos en Apocalipsis 14, en el versículo 14. Dice así: Y miré, y he aquí una nube blanca, y uno como hijo de hombre sentándose sobre la nube, teniendo una corona de oro en su cabeza, y en su mano estaba una hoz afilada. Esta es la cosecha de los justos. Continuemos. Y otro ángel salió del templo, clamando con gran voz a quien estaba sentándose sobre la nube: Mete tu hoz y cosecha, porque el tiempo ha venido para que coseches, porque la cosecha de la tierra está madura. Y quien estaba sentándose sobre la nube metió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cosechada. La trompeta es tocada, y entonces esto sucede, y los muertos son resucitados. Entonces, otro ángel, después de la resurrección de aquellos quienes son justos y que están sobre el mar de vidrio, viene otra cosecha. Vayamos a Apocalipsis 15 por tan solo un minuto y luego volveremos a Apocalipsis 14 y miremos la segunda cosecha. Nosotros repetiremos esto porque es una gran cosa lo que va a tener lugar. Nosotros estamos todos resucitados, los ángeles cargándonos hasta el mar de vidrio para encontrarnos con Cristo, para reunirnos con todos los santos. Y allí probablemente veremos a Dios el Padre. ¿Por qué no? Nosotros seremos seres espirituales. Por lo tanto, podemos. Después de todo, somos sus hijos, ¿verdad? Sí, en verdad. Apocalipsis 15, en el versículo 1. Dice: Luego vi otra señal en el cielo, grande y sorprendente. Siete ángeles teniendo las siete últimas plagas, porque en ellas la ira de Dios es llena. Veremos esto en un minuto. Y vi un mar de vidrio mezclado con fuego, y aquellos quienes habían conseguido la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, de pie en el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Esto es exactamente lo que va a suceder. Continuemos. Y estaban cantando la canción de Moisés, el siervo de Dios, y la canción del Cordero, diciendo: Grandes y asombrosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Rectos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque sólo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido revelados. Volvamos ahora a Apocalipsis 14, en el versículo 17. Y leamos acerca de la otra cosecha, la cosecha del impío. Dice: Entonces otro ángel, quien también tenía una hoz afilada, salió del templo que está en el cielo. Y fuera del altar vino otro ángel, quien tenía autoridad sobre el fuego, y llamó con un fuerte grito al que tenía la hoz afilada, diciendo: Mete tu hoz afilada y recoge los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Estos son los malvados siendo arrojados al valle de Josafat, el valle de la decisión, donde habrá sangre, la cual fluirá tan profunda como el freno de un caballo. Sigamos. Y el ángel metió su hoz en la tierra, y recogió el vino de la tierra, y echó su fruto dentro del gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue trillado fuera de la ciudad, y sangre fue arrojada fuera del lagar, tan alto como los frenos de los caballos, a la distancia de 1600 estadios. Mamut. Ahora veamos cómo va a pasar esto. Pasemos a Apocalipsis 15:5. Apocalipsis 15:5 dice: Y después de estas cosas miré, y he aquí, el templo, el tabernáculo, el testimonio en el cielo fue abierto. Y los siete ángeles, quienes tenían las últimas siete plagas, salieron del templo. Estaban vestidos en lino puro y brillante, y ceñidos alrededor del pecho con corazas doradas. Y una de las cuatro criaturas vivientes dio a los siete ángeles siete copas doradas, llenas de la ira de Dios, quien vive en las eras de la eternidad. Y el templo fue lleno con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y ninguno fue capaz de entrar en el templo hasta que las siete plagas de los siete ángeles fueron cumplidas. Apocalipsis 16. Aquí está como Dios trata con el mundo. Recuerde, Él tiene una controversia con las naciones. Él las va a reunir todas en la Tierra Santa. Las va a juzgar, y aquí está el juicio que viene. Y esto sucede desde el momento después de la resurrección de los santos en Pentecostés hasta Apocalipsis 19, cuando en esas trompetas nosotros regresamos a la tierra. Leamos aquí en Apocalipsis 16, en el versículo 1. Apocalipsis 16, versículo 1, dice: Entonces escuché una gran voz desde el templo que decía a los siete ángeles: Vayan y derramen las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y una llaga maligna y dolorosa cayó sobre los hombres quienes tenían la marca de la bestia, y sobre aquellos quienes estaban adorando su imagen. Dios está dejando saber: ustedes no se burlarán de Dios, no servirán a Satanás el diablo, no harán estas cosas y me despreciarán, quien es el creador del cielo y la tierra y de toda la humanidad. Continuemos. Y el segundo ángel fue y derramó su copa dentro del mar, y este llegó a ser sangre, como la que es de un hombre muerto, y cada alma viviente en el mar murió. Dios va a limpiar esta tierra de todos los pecados del hombre. Continuemos. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y dentro de las fuentes de agua, y éstas llegaron a ser sangre. Ahora note cómo los ángeles ven esto, porque ellos han visto lo que el hombre ha hecho a través de todos los años, y los asesinatos y las guerras y cosas como estas. Leamos en el versículo 5. Entonces escuché al ángel de las aguas decir: Eres justo, oh Señor, quien es y quien eras, aún el santo, en esto tú has ejecutado este juicio, porque ellos han derramado la sangre de santos y de profetas, y les has dado sangre para beber, porque lo merecen. Y escuché otra voz desde el altar decir: Sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y poder le fue dado para quemar con el gran calor, justo como una tormenta de fuego viniendo del sol. Y la temperatura se eleva grandemente y quema hombres, justo una gran explosión viene. Sigamos. Y ellos blasfemaron el nombre de Dios. Blasfemaron el nombre de Dios, quien tiene autoridad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle a él la gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino llegó a ser de oscuridad, y ellos carcomieron sus lenguas por el dolor, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas, aun así no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa en el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron. El Éufrates había fluido de nuevo, y ahora este es secado otra vez. Sigamos. Para que el camino de los reyes desde el levantamiento del sol esté preparado, porque estos ejércitos están todavía armados todo el camino al este. Ahora, para convencerlos de hacer esto, esto les da un poquito de respiro. Continuemos. Entonces vi tres espíritus inmundos como ranas salir de la boca del dragón, Satanás, y fuera de la boca de la bestia, el anticristo, y fuera de la boca del falso profeta, porque ellos son espíritus de demonios trabajando milagros, yendo delante de los reyes de la tierra, incluso del mundo entero, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Aquí viene la última batalla que va a suceder, esto es Armagedón. Note que hay poca advertencia aquí. Leamos en el versículo 15. He aquí, vengo como un ladrón. Bendito es quien está vigilando y guardando sus vestidos, para que no camine desnudo y ellos no puedan ver su vergüenza. Suena espantoso como otro mensaje de advertencia a los laodiceanos, ¿correcto? Nunca debemos relajarnos, nunca debemos bajar la guardia, sino siempre ir adelante con la ayuda y el Espíritu de Dios. Sigamos. Y los reunió en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Esto es el sexto ángel quien derramó la sexta copa. Continuemos. Luego, el séptimo ángel derramó su copa hacia el aire, y una gran voz salió del templo del cielo, desde el trono, diciendo: Está terminado. Y hubo voces y truenos y rayos, y hubo un gran terremoto, como no lo hubo desde que el hombre estuvo en la tierra, tan poderoso terremoto y tan grande. Dios va a sacudir esta tierra tantas veces durante el tiempo que Él enrolle los cielos como un rollo, que esta tierra va a parecer como un borracho, tambaleando adelante y atrás. Sigamos. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Todos sus grandes rascacielos, todos sus grandes proyectos, todo lo que el hombre ha hecho va a ser destruido. Y nosotros vamos a ser los únicos con Cristo para mostrarles lo que ellos necesitan hacer. Aquellos pocos quienes sobrevivan esto van a ser duros de tratar, pero en este punto, aquellos quienes permanezcan allí van a recibir el mensaje de arrepentimiento. Continuemos. Y cada isla desapareció y las montañas no fueron encontradas. ¿Por qué? Porque ellas han sido aplanadas, como dice Isaías 40. Ahora, piense acerca de eso. Piense acerca de lo que va a pasarle a esta tierra. Sigamos. Y gran granizo, cada piedra del peso de un talento, cayó desde el cielo sobre los hombres, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga de granizo, porque la plaga fue extremadamente grande. Aun con eso, no mata a todos los hombres. No. Veamos lo que pasa entonces. Después de las bodas del Cordero, recibiremos nuestra recompensa. Todos veremos las siete plagas suceder sobre la tierra, desde nuestro punto ventajoso en el mar de vidrio. Estamos todos organizados. Cristo nos dice lo que vamos a hacer. Se nos dan nuestros caballos. Sabemos cómo manejarlos. Y no estamos listos para pelear porque Jesús dice: si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos pelearían. Y por supuesto, Cristo va a liderar el camino. Así, este es el final de la fiesta de trompetas antes del comienzo del milenio. Leamos en Apocalipsis 19, en el versículo 11. Apocalipsis 19:11 dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y quien se sentó sobre él es llamado fiel y verdadero, y en justicia él juzga y hace guerra. Y sus ojos eran como una llama de fuego, y sobre su cabeza estaban muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conoce excepto él. Y estaba vestido con un vestido sumergido en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Volvamos justo a Juan 1, del 1 al 3, donde dice: en el comienzo era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Continuemos aquí en Apocalipsis. Y los ejércitos en el cielo, esos somos nosotros, probablemente con muchos ángeles también, están siguiéndolo sobre caballos blancos y están vestidos en lino fino, blanco y puro. Es la justicia de los santos. Y fuera de su boca sale una espada afilada que con esta hiere a las naciones y los pastoreará con una vara de hierro, y él pisa el lagar de la furia y la ira del Dios Todopoderoso. Esto cumple la última parte de Apocalipsis 14, Joel 2 y 3. Continuemos. Y sobre su vestido y sobre su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego vi un ángel de pie en el sol. Nosotros vemos nuestro camino hacia abajo. Continuemos. Que gritó con una fuerte voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan y reúnanse a la cena del gran Dios para que coman la carne de reyes y la carne de capitanes jefes y la carne de hombres poderosos y la carne de caballos y de aquellos quienes se sientan sobre ellos y la carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Zacarías 14 muestra que en ese día en que Jesús viene y pone sus pies en el monte de los olivos y todos los santos con él, el arma que él tiene es tan poderosa que esta, la palabra, sale de su boca y la carne cae de sus esqueletos. Así que aquí está toda la carne y la sangre y todos estos esqueletos humanos y tripas y todo esto justo ahí en un gran desorden estremecedor. Así Dios va a limpiar esto, por lo que Él llama a todas las aves, todas las águilas, todos los buitres, todas las aves de presa, y ellas van a estar alrededor en círculos esperando, bajando, mirando la gran fiesta que Dios les ha dado. Sigamos en el versículo 19. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra él, la batalla final, quien se sienta en el caballo y con su ejército, nosotros. Y la bestia fue tomada, un ángel la tomó, y con él el falso profeta, quien obraba milagros en su presencia, por los cuales había engañado a aquellos quienes recibieron la marca de la bestia y a aquellos quienes adoraron su imagen. Aquellos dos fueron echados vivos dentro del lago de fuego, el cual quema con azufre, y el resto fue muerto por la espada de quien se sienta en el caballo, la misma espada que sale de su boca, y todas las aves fueron llenas con sus carnes. Así es como el reino de Dios va a comenzar, después de la destrucción del reino de Satanás y los hombres. No habrá más desafío a Dios, no habrá más rebelión contra Dios. Cristo y los santos van a gobernar y reinar como reyes y sacerdotes, y vamos a tomar a la lamentable gente que sufre todo esto y permanece, y ellos van a comenzar de nuevo. Y entonces habrán 1000 años de paz y prosperidad y abundancia, pero únicamente después de que Satanás es quitado. Volveremos en el día de expiación y veremos el juicio de Satanás, el diablo, porque este es el juicio de Dios contra los hombres, el juicio de Dios contra la bestia y el falso profeta. Y ahora el juicio de Dios vendrá en el día de expiación contra Satanás y los demonios.